www.colombiaperu.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Viendo lo mal que lo está pasando la gente de Almería. Y el Almería, bueno, en concreto.
Bueno, sobre todo la Almería, la gente de Almería.
Pues bueno, la gente de Almería que le gusta todo, el fútbol, que son de la Almería, ¿no? Bueno, la gente de Almería estará tan contenta de vivir en un sitio tan espectacular como es Almería.
Pues sí, una provincia que tiene de todo, casi. Desierto, playas, montaña. Bueno, pues eso. Vamos a acordarnos un poco de la gente de Almería, que en futbolísticamente lo están pasando muy mal, porque llevan 21 partidos de esta liga y no han ganado todavía ningún partido, y a ver si alguna de estas les toca. Y dijimos de buscar un pueblo, pues un pueblo que la pista que di ayer es que fue reconquistado en 1488, es decir, unos cuatro años antes de la reconquista de Granada y de acabar ya por fin todas esas mandangas. Y la pista de hoy es que es un pueblo que está en plena expansión. Es un pueblo grande y está en plena expansión porque, fíjate tú, en este siglo ha ganado más de 10.000 habitantes.
Ha ganado más de 10.000 habitantes. Sigue sin decirme sí. Si tiene mar o no.
Pero la pista que estoy dando ya más o menos lo deja entrever. Porque sí, la gente ¿para dónde
tira? La gente crece donde hay mar, ¿no?
Que pues ya está.
Muy bien, Pedro. Pues nada, pues mañana otra pista. Y esta tarde, pues más fútbol, esta noche más fútbol con los cuartos de final de la Copa. Has visto los últimos audios, ¿no? Ya se sabe todo.
Sí, ya. ¿Para qué van a andar con un trozo?
Hombre, pa sí, ahí todo, Fijantes sí. Ha sacado, yo creo que tiene el partido entero, ¿no? Bueno, dijo Fouto ayer que tenía el partido entero, o sea, sí. Que puede sacar lo que quiera.
Yo no era muy partidario de que se escucharan las cosas de los árbitros.
Y ahora se escucha ya todo, ¿no?
Según se va desarrollando, pues ya me vienen dando la razón, pero bueno.
Muy bien, Pedro, un abrazo, hasta la noche. Bueno, adiós. Producto del partidazo, sigue el lío.
Al hablar, Xavi le ha dado la oportunidad de sacar el as de bastos, que es Negreira.
Sí, yo creo que se equivoca.
Si Xavi hubiese estado callado, el tema Negreira no saldría.
Porque además colación. Xavi lo que hace es que le demos casi la misma importancia a sus palabras, que para mí son erróneas, a lo de verdad importante que es el escándalo de ayer en el Bernabéu. Porque lo de Negreira es un debate perdido.
Claro, ya lo sabemos.
Es un escándalo que provoca el Barcelona y que se lo va a comer el Barcelona por bobos, por inútiles.
Y que nadie niega.
Ahora, lo de ayer no tiene que ver con Negreira.
Claro.
Si lo de Negreira, el culpable es el Barcelona y los tíos que durante 20 años le han pagado. Ayer no tiene nada que ver lo que pasó con lo de Negreira. Y es un escándalo, por mucho que Roberto Morales no lo vea así.
Pero es que es la diferencia del relato, claro. Yo entiendo y comparto que el Barcelona tiene muy, muy difícil hablar de árbitro.
Imposible, lo tiene.
Y es evidente que además eso le va a perseguir durante muchísimos años. ¿Qué menos?
Lógicamente.
Claro. Ahora, que cada vez que alguien piense o diga que el Real Madrid pega un atracazo en un partido, haya que recurrir a Negreira, será una guerra entre Madrid y Barcelona. Hay otra serie de equipos, claro. El Atlético de Madrid, el Valencia, la Almería, la Real, el Celta, tal, que les pregunten a ellos si creen que jugando contra el Madrid o contra el Barcelona, ¿cuándo se sienten más perjudicados?
No, es que ellos dirán, pues a mí, mira, a mí me tocó Negreira y ahora esto.
Claro,
habrá un equipo que dirá, las dos cosas.
Sí, es el argumento que usa el barcelonismo. Encima que sufrimos a Negreira y ahora esto. Pero realmente, o sea, es que la realidad no es así.
El barcelonismo, pero yo el Atlético de Madrid contrato a Negreira ni ningún rollo y lo de ayer me parece un atraco igual.
Perfecto.
Ahora hablamos más de los audios del VAR y lo que pasó en el Real Madrid-Almería, pero antes hay una preguntita en @deportescope que pregunta lo siguiente a Senjo.
Una curiosa pregunta, Corro. ¿Qué harías con el arbitraje en España? Dado tres opciones. ¿Traerías a árbitros extranjeros, todos nuevos, es decir, cambiarías todo, o me quedo con lo que hay? Estamos camino de 1.000 votos. De momento, el 55% dice que todo nuevo.
Todo nuevo. Muy bien, lo hablamos en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Sí.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde seguimos aquí en Mediodía COPE hablándote de Aníbal. Un chiquitín, tiene 5 años, va a segundo de infantil, vive en Las Vegas, que es una pequeña aldea asturiana, y de mayor quiere ser ganadero, como sus padres. Pero bueno, para eso todavía le queda mucho, ¿eh? Así que de momento, igual que cualquier otro niño de su edad, Aníbal lo que quiere es jugar y aprender. Lo primero lo tiene fácil, y más viviendo donde vive, en pleno campo. Pero lo segundo es diferente, no lo tiene tan sencillo. Y es que este niño lleva 2 semanas sin poder ir a la escuela, que está a 9 kilómetros, por falta de transporte escolar. Su padre sale muy temprano a trabajar al campo y su madre no puede llevarlo a la parada. Hasta ahora era su abuela Mercedes la que se encargaba casi siempre de hacerlo.
Porque la madre no sabe conducir, el padre trabaja, entonces nos hemos estado turnando el padre y yo para poder llevarlo. Esos 3 kilómetros, yo vengo de Oviedo para hacer 3 kilómetros a ese niño, hasta Linares.
Es lo que nos cuenta Mercedes, la abuela del chiquitín. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
2 semanas, Inma, contamos que lleva este niño, Aníbal, sin ir al cole porque nadie le puede llevar a esa parada del bus escolar.
Nadie puede llevar a Aníbal hasta esa parada del autobús porque su padre tiene que salir prácticamente con la luz del día a llevar el ganado, su madre tiene que cuidar a la niña pequeña que tienen en casa y no conduce, y la abuela pues tiene problemas de salud. Total, que la parada del taxi está a 3 kilómetros de la casa que tiene la familia de Aníbal. Y como la carretera es bastante empinada, estrecha y no es muy apta para ir caminando, pues el niño de momento está en casa, y en casa sueña que va al colegio, porque al colegio, Pilar, le encanta ir.
Pone allí una pizarrita que él tiene y juega con todos sus amiguitos, o sea, y lo oyes. Este es mi mejor amigo, es que Pelayo, no sé qué, es que Hanna, tal. Tú siéntate ahí, le encanta.
Le encanta, pero por ahora no puede ir.
2 semanas sin ir este chiquitín al colegio por eso, porque no puede ir hasta la parada donde le recoge el bus escolar. Y digo yo, Inma, ¿Aníbal no le puede recoger un taxi como pasa en otras zonas rurales? ¿No puede recogerlo un poquito más cerca de su casa y problema resuelto?
Bueno, sería tan fácil como que la Consejería de Educación modificara el contrato que tiene el taxi contratado para esa ruta escolar y en vez de llegar hasta Linares, se aproximara 3 kilómetros más y dejara llevar a Aníbal en su casa. De momento, esa solución no se ha llevado a la práctica y Aníbal sigue en su casa.
Aníbal, que ha ido a clase todo el primer trimestre porque su abuela, la que escuchábamos hace un momento, hacía de taxista, pero ahora ya no puede hacerlo.
Aníbal empezó yendo al colegio en septiembre, cuando la llevaba su abuela Mercedes en el coche, en su coche particular, pero ahora, como ya está enferma, pues se tiene que quedar en casa. Y de lo que se queja la abuela es de que malamente se promociona así el medio rural asturiano, ni que la gente joven se pueda instalar en los pueblos.
Es insólito, porque tanto que promocionan para que los jóvenes se queden en el pueblo y todo eso, y resulta que... Y esta es una familia que son 2 hijos, tienen ganadería, tienen todo, es perfecto para que queden allí. Si esto sigue así, ellos se van.
Bueno, pues de momento están en Proaza a la espera de que les den una solución. Si no llega, se irán del pueblo.
Pues sí, difícil salvar el problema de la despoblación de la que tanto hablamos en nuestro país si no se cubren servicios tan básicos como el del transporte escolar. Inmaculada Rivas, COPE Oviedo. Gracias, compañera.
Un saludo a todos.
La verdad que puede ser un poco indiscreto meterse en la casa de alguien, pero bueno, Conchita nos ha dicho que nos lo permite. Tiene 80 años y no le importa que entremos en ella. Vive sola, en la ciudad de Vigo. Y aunque su hijo está muy pendiente de su madre y la llama frecuentemente, su hijo vive en Madrid, así que Conchita nos dice que sí, que a veces pues se siente sola. Es una mujer que intenta mantenerse activa, pero los problemas de salud que está teniendo se lo impiden y no le permiten socializar todo lo que ella quisiera. En los últimos meses, alguien le está ayudando a sentirse algo más acompañada. Se llama Ana y es una voluntaria de la Fundación Grandes Amigos. Quedan cada semana para verse, para charlar, para tomar un café, para dar una vueltita también por el barrio. Para Conchita, Ana se ha convertido en alguien más de la familia.
Ana ya no es de voluntaria, es como si fuera familia. Es que tuve la suerte. Cada semana, los miércoles, 2 horas, a veces hasta 2:30. Digo, Ana, que ya pasan mucho de la hora. Pues no importa, no tengo prisa. Es fabulosa, pero yo conozco otras que ayudan a otras señoras, que las llevan a los médicos. Bueno, Ana vino conmigo todos los miércoles al fisio. Y ahora ya lo cogía para los miércoles.
En España, según el INE, son más de 2 millones las personas de más de 65 años que viven solas, un 22% más que en 2011, y la mayoría son mujeres. El Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada ha confirmado que de este colectivo de personas mayores, hombres y mujeres, hay un 12% que siente que le pesa y demasiado no compartir casa con nadie. Antes te hablaba de Ana, la joven que ayudaba a Conchita a lidiar con esta situación. Te voy a hablar ahora de Mercedes. Ella también ayuda a las personas que viven solas, pero de otra manera. Es una de las voluntarias que atiende el teléfono de escucha de Cáritas Madrid. Atendiendo a las personas que llaman, Mercedes Begiristain es consciente de lo complicada de su situación.
Pues muy mal, francamente mal. Por algunas es que también deben vivir en pisos que no tienen ascensor y no tienen comodidad para bajar. Otras, pues realmente tienen problemas de falta de atención familiar. Otras realmente es que son tantos puntos que se podían estudiar y observar.
Hemos visto cómo les ayuda a las personas que viven solas una visita, poder hablar también con alguien por teléfono. Y ahora es cuando quiero presentarte a Celia. Como en los casos anteriores, su principal objetivo es acompañar, pero no lo hace como estamos viendo hasta ahora. Y es que Celia no es humana, Celia es inteligencia artificial, como no, es que no hay semana que no hablemos de ella, de la inteligencia artificial. Es una amiga virtual que chatea con quien lo necesite a través del teléfono y le propone, por ejemplo, planes que pueda llevar a cabo.
Durante la mañana podrías realizar actividades que disfrutes, como leer un libro interesante, escuchar música relajante o hacer algún ejercicio suave.
También Celia es un proyecto del Centro Atlantic de la Universidad de Vigo y su objetivo no solamente acompañar, es también detectar de forma temprana enfermedades como el Alzheimer o la demencia a través del análisis del lenguaje del usuario. Pablo Campos es el director del proyecto. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Pablo, cuéntanos, ¿cómo funciona Celia?
Pues Celia es un asistente conversacional que funciona bien en WhatsApp como si fuera un contacto más, bien en una aplicación, y que está siempre a disposición para las personas para poder conversar sobre absolutamente cualquier temática.
Creo, Pablo, que en un principio Celia estaba enfocada en detectar enfermedades y luego ya visteis que servía también para combatir la soledad.
Sí, así es. Iniciamos una investigación hace ahora aproximadamente unos 5 años en la cual nos centramos en analizar el lenguaje y una serie de patrones para poder detectar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia. A la hora de diseñar un asistente digital para poder realizar estas conversaciones, pues también nos dimos cuenta de esta tremenda pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, que es la de la soledad no deseada, y de ver que realmente Celia se convertía en un asistente y que realmente hacía que las personas se sintieran menos solas.
¿Y cómo detecta Celia que la persona con la que está hablando puede tener una enfermedad?
Bueno, en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, pues hay unos patrones en el lenguaje que se analizaron. Nosotros tenemos una patente en progreso, de hecho, en el procesamiento del lenguaje natural, buscando esos patrones y tratando de sacar unos síntomas para, en tal caso, recomendar a la persona que visite al especialista, un neurólogo, que podría confirmar el tratamiento. Pero también hemos añadido entornos como ansiedad, depresión, y estamos trabajando en nuevo tipo de patologías.
Y a partir de ahí, cuando detecta todo esto, ¿a quién avisa?
Se puede, el usuario va a tener la posibilidad de poder configurar Celia para que avise a quien considere. Puede ser a uno mismo, puede ser a un centro de día, una residencia, un familiar, a un amigo. Para nosotros la privacidad y los datos personales son muy importantes, son la base del proyecto desde el inicio, y el usuario decide en todo momento quién tiene qué información.
¿Ha habido ya algún aviso, Pablo?
Sí, bueno, llevamos ya más de 2 años haciendo pruebas con diferentes asociaciones, con centros de día, y la verdad es que hemos tenido la oportunidad de ver pues casos de Alzheimer en fases muy tempranas y de ver realmente que el asistente está trabajando pues tal y como fue diseñado.
¿Y las personas que hasta ahora han probado a Celia durante la fase de desarrollo siguen utilizando este sistema, esta inteligencia artificial?
Sí, la verdad es algo que de lo cual estamos realmente contentos, ¿no? Empezamos, como comentaba, hace unos 2 años en hacer pruebas con algunos pequeños centros de día, etcétera. Y algunos de los usuarios, cuando hacíamos las pruebas, al quitarles el entorno de Celia, pues preguntaban, y decían, oye, ¿pero por qué me lo quitáis? Realmente yo me lo paso bien cada día, cada semana, conversando con Celia, jugando con ella, etcétera. No me lo quitéis, ¿no? Y ahora que han pasado todo este periodo, pues seguimos teniendo a personas que están ahí desde el principio.
Pues Pablo Campos, director de este proyecto tan interesante y que puede ayudar tanto, Celia, que pertenece al Centro Atlantic en la Universidad de Vigo. Gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope. Que vaya todo bien, Pablo.
Muchas gracias a vosotros.
Qué buen rollo, ¿verdad? Transmite siempre esta canción que estamos escuchando, que es la banda sonora de la película La La Land, una película que ganó en su día 6 Óscar. Hace un rato, por cierto, acabamos de conocer las nominadas de este año, entre las que está La Sociedad de la Nieve, del español Juan Antonio Bayona, con 2 candidaturas, Mejor Película de Habla No Inglesa y también Mejor Maquillaje y Peluquería. Y otro español, Pablo Berger, también está nominado para los próximos Óscar, en este caso a la Mejor Película de Animación por Robot Dreams. Pues nuestro siguiente protagonista, no sé si sueña todavía con escuchar su nombre en esa lista de nominados o con conseguir tantas estatuillas como La La Land, que es una de sus películas favoritas, aunque te puedo decir que va bien encaminado. Se llama Pablo Iranzo. Tiene 18 años, es de Sevilla y estudia primero de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra. Pablo atesora ya, con 18 años, que te decía hace un momento, atesora 51 reconocimientos en países como Estados Unidos, Rusia o Corea por sus cortometrajes.
Si tuvieras oportunidad de cambiarlo todo, ¿no lo harías? Porque al final, los sueños son como las pompas de jabón. Si no los haces realidad, explotan.
Pompas de jabón, velas, proyecto Alphabet, la cinta, son algunos de los cortos que ha escrito y dirigido Pablo Iranzo, al que voy a saludar a esta hora de la tarde. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pablo, 18 años y 9 cortos ya dirigidos, ¿no?
9 cortos, a ver si ahora vamos a por el 10º, Pilar, a ver qué tal.
Oye, esto, Pablo, ¿cómo se hace con esta edad? 9 cortos y con reconocimientos internacionales, además.
Bueno, a ver, es un poco, pues eso, lo que te gusta, ¿no? Que al final lo conviertes en algo que se hace parte de ti y, bueno, te pones a hacer proyectos, primero con amigos, luego con gente de la universidad, vas conociendo a gente y tal, y la verdad que es una manera genial de contar historias, de historias que pues eso, remuevan un poco del sofá a la gente y eso, de expresarse uno mismo, de contar lo que uno lleva dentro.
¿Qué historias, precisamente, Pablo, te gusta contar? ¿En qué te basas para tus cortos?
Pues mira, muchas veces son cosas muy muy sutiles, cosas muy muy pequeñas, una experiencia, una frase. Muchas veces es el final de una historia incluso, ¿no? Y en base a eso pues vas creando toda la narrativa, todo lo que tú quisieras que fuera la historia y lo cuentas, lo proyectas, ¿no? Al final a todos nos gustan que nos cuenten historias, ¿no? Desde pequeños.
Ya que dices esa frase, desde pequeños, tú empezaste pues es que siendo un niño, ¿no? En esto del cine, en esto de hacer cortos. ¿Con qué edad concretamente, Pablo?
Sí, bueno, pues en esto la culpa la tienen mis padres, que con 6 añitos me compraron una camarita muy pequeña y digital y nada, pues hacía cortos, cortaba con la mano, la ponía enfrente de la lente para pasar de un plano a otro. Y pues eso, con Playmobil, Legos a los 6 años y de ahí pues para adelante.
O sea, con una cámara ya empezaste a hacer tus primeras grabaciones con esa edad, con 6 añitos.
Sí, con 6 añitos. Sí,
¿y luego quién montaba lo que grababas? ¿Pablo?
Nada, no existía montaje. Es que es un concepto que todavía no tienes en la mente. Tú tienes la cosa de que quieres contar una historia, quieres emocionar, quieres contar algo, tienes algo que decir y dices, pues me las apaño para contarlo de la manera que pueda.
Y a partir de ahí, bueno, fuiste creciendo, fuiste aprendiendo y hasta esta fecha, que con 18 años, como decíamos, pues ya has rodado ni más ni menos que 9 cortometrajes que han sido premiados en los festivales de Corea, de Rusia o el de Austin Film también de Estados Unidos.
¿Por qué crees,
Pablo, que has recibido estos reconocimientos? ¿Qué ha visto el jurado en tu cine?
Pues, fíjate, es una pregunta buenísima. Creo que es la cosa de contar una historia desde una perspectiva pues diferente, fresca, nueva, muy joven también. Muchas veces puedes tratar temas que dices, bueno, son temas muy adultos y tal, pero desde una perspectiva muy fresca, muy nueva, ¿no? Muy así, pues eso, joven, sin, pues tranquila, ¿no? Ya está, y le das pues cierto color a las historias y a las imágenes, ¿no?
Porque, por ejemplo, hace un momento escuchábamos parte, ¿no?, del cortometraje de Pompas de Jabón. Aquí, sí, en este cortometraje, ¿cuál es la historia que cuentas?
Fíjate, es una historia de... va un poco de los arrepentimientos realmente, ¿no? De las decisiones que tomamos en un momento de la vida y que ya no podemos echarnos hacia atrás, ¿no? Entonces, es un poco un corto de llamada a la acción. Decir, oye, estamos todavía a tiempo, el presente lo decides tú, lo decides ahora, pues vamos a cambiarlo, ¿no? Y eso es una historia un poco, pues eso, dura, ¿no? 2 hermanas, tal, pero contado, pues es una perspectiva muy vibrante, muy... pues sí, tranquila, joven, jovial, ¿no? Entonces, pues eso, haces que intento, ¿no?, que a la gente, pues eso, le toque el corazón, pero oye, con un sentimiento positivo, ¿no?, siempre.
Pompas de Jabón es uno de los cortos, Velas también, que lo citábamos antes, la cinta.
Sí.
Claro, decíamos, Pablo, que tú escribes el guión y también diriges esos cortometrajes, pero necesitas actores, sí, y necesitas, pues, un equipo también. ¿Cómo te organizas?
Siempre,
¿cómo encuentras
siempre,
a la gente
siempre
que te rodea?
Pues mira, engancho a cualquiera que se ponga cerca, porque bueno, he tenido la oportunidad de conocer pues a gente buena, ¿no? Tuve, por ejemplo, un profesor mío que fue profesor de música en el Conservatorio Jesús Luengo y ha acabado haciendo la música original, la banda sonora para los cortos. Amigos que voy conociendo, gente que está en teatro. Sí, al final te vas rodeando de gente, periodistas también, por ejemplo, que prestan su voz para hacer la voz en off, Oscar Gómez, ¿no? Y bueno, y al final vas consiguiendo que gente que ilusionarle por un proyecto, que tienes algo que contar, que es algo pues bonito, que puede aportar, y oye, y se saca para adelante con mucho cariño.
Pablo, eres un amante del cine. No sé qué directores te sirven de inspiración. ¿Cuáles son tus referentes?
Buah, pues la verdad, muchísima gente. Te diría, hay justo de La La Land, ¿no?, el director de Damien Chazelle, que tiene algunas cosas chulas. Whiplash, por ejemplo, también es suya. Terrence Malick es otra de estas personas que sabe muy bien lo que quiere decir y cómo lo cuenta. Pues El árbol de la vida, La delgada línea roja, ¿no? Y luego están los clásicos de siempre, pues Hitchcock o... bueno, sí, esta gente que dices, Chaplin, ¿no? Que lo pasas bien, además, viendo su cine y te cambia, ¿no? Algo cambia por dentro cuando lo ves.
Oye, y Bayona, que hemos contado hace un momentito que con la película La sociedad de la nieve pues tiene 2 candidaturas para los próximos Oscar. ¿Has visto la peli?
Sí. Una pasada. Fui a ver
una
pasada. Cuando salió La sociedad de la nieve, una increíble. Se contó antes, había un par de pelis del accidente este de los Andes, pero me parece espectacular. La manera que tiene de contarlo, los planos, el guión en sí, el recurso de la voz en off, lo hace muy bien. Y es... ese hombre es espectacular, tiene muchas pelis muy buenas.
¿Y te gustaría, no sé si es tu sueño, te gustaría verte algún día como él en Hollywood?
Pues la verdad, si te soy sincero, claro que sí. O sea, creo que es una persona que tiene historias muy bonitas que contar, ha contado cosas que, oye, que cambian, que ayudan también, ¿no? Y que inspiran mucho. Y tiene bastante, pues eso, libertad de hacer el cine que le gusta, y creo que eso es una pasada.
Pablo, nos decías al inicio que estás preparando ya el 10º corto, ¿no? Avánzanos algo, cuéntanos.
Sí. Bueno, es un thriller distópico, tomando un poco de referencia a uno de los cortos, Proyecto Alphabet. Es un thriller distópico un poco al estilo de Orwell, 1984, tal, y un poco, pues eso, ahora que estamos viviendo estos cambios tan grandes, ¿no?, en la sociedad, estas tensiones y tal, un poco es un canto contra la guerra y los totalitarismos, básicamente, ¿no?
¿Y cuándo lo tendrás terminado, Pablo?
Pues bueno, ahora estoy haciendo un poquillo del guión, luego pues el storyboard, bueno, al final uno se entretiene. Y si te digo que está dentro de un mes, será para dentro de un año, pero igual pues dentro de año y poco, sí, más o menos.
Bueno, estás estudiando también, o sea que hay que invertir mucho tiempo en los estudios. Y además, Pablo, si es que tienes 18 años, tienes toda la vida por delante para hacer muchos más cortos y para sacar también todos los proyectos que... Eso es. Todos los proyectos que te propongas, como seguramente pasar del cortometraje ya a un largometraje. Seguramente lo veremos.
Sí.
Y no tardando mucho.
Ojalá.
Pues Pablo Iranzo, muchísimas gracias. Que sigas con tu cine, que sigas con tus estudios y que vaya todo bien, Pablo.
Pues muchísimas gracias por contar conmigo. Un abrazo.
Un abrazo. Este fin de semana Pedro Sánchez anunciaba que el gobierno va a poner en marcha un plan de refuerzo para mejorar el desempeño de nuestros alumnos en matemáticas y también en comprensión lectora. Y en relación a esto, hoy en mediodía te preguntábamos cuál era tu asignatura favorita, si había alguna que en cambio se te había atragantado. ¿Cómo se te daban las mates, por cierto, que siempre se parece de las asignaturas que más cuesta? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Mira, Débora nos cuenta cuáles eran sus asignaturas favoritas y también las que no le gustaban.
A mí me encantan los números y yo me acuerdo que cuando yo empezaba a estudiar siempre tenía que empezar antes por las mates, terminar los ejercicios o con química y luego ya me ponía a estudiar la parte teórica de cualquier asignatura. Y la asignatura que odiaba era lengua e historia. O sea, las odiaba a nivel que suspendí historia en selectividad, vamos. Con eso te lo digo todo. Pero bueno, luego filosofía, por ejemplo, me encantaba también, se me daba muy bien. Entonces era como un poco raro. Las letras no me gustaban, pero filosofía sí.
Bueno,
es curioso cómo somos cada uno, ¿no? Día
sí,
lengua e historia,
digo,
que somos preferidas.
Al contrario que yo la historia y lengua, pues mira, me molaban, pero a mí como me pusieron también, un número por también. Delante era una auténtica cruz, vamos, un sufrimiento. A Rosario le gustaba mucho una asignatura en concreto, pero es que además dice que se le daba fenomenal, claro, por eso le gustaría.
Era lenguaje y geografía. Sacaba siempre unas notas espectaculares, o sea, 9, 10, y mi arrastre eran siempre las matemáticas, que yo creo que me aprobaban porque les daba pena de tener notables y sobresalientes en todas las demás asignaturas y suspenderme en matemáticas.
Bueno, es que las matemáticas como se te empiecen a atravesar, telita, ¿eh?
Sí.
Además, como, claro, conforme cumples años y avanzas en cursos, esto se va complicando también, ¿eh? Y cuando llegas ya un momento que dices las derivadas, las integrales, y empiezas a ver fórmulas que empiezan pero que no terminan nunca. Ay, Dios mío, qué momento.
¿Sabes una cosa? Que depende también, sí, pero depende también mucho de cómo te las explicaran y de si alguien daba con el kit de la cuestión de cómo explicártelas para que tuvieras la luz, ¿vale? Porque yo me acuerdo que no me entendía nada las integrales hasta que estuve con un... Bueno, mis padres contrataron un profesor de apoyo y aquel hombre me hizo ver la luz. De verdad te lo digo, Pilar, ¿eh?
Al final
aquello cambió mi vida. Por lo menos ese curso que lo aprobé, luego ya no he vuelto a tener ni idea. Así que mira.
Oye, pues mira, hablando de matemáticas, que Yolanda dice que a ella precisamente es la asignatura que más le gustaba, pero las manualidades es otra cosa.
Se me daba fatal. Lo pasaba francamente mal cada vez que tenía que presentar un trabajo. Y bueno, lo que no me gustaba nada y he acabado dedicándome a ello es todo el trabajo administrativo, burocrático, la monotonía de estar continuamente buceando entre papeles. Pues bueno, me hubiera gustado más dedicarme a algo más social, más un trato más directo con la gente, pero bueno, acabé ahí.
Haciendo números, pero bueno, haciendo también números. Le gustaban, o sea que no está mal.
Mira, como por ejemplo a Isabel, que le cantaban las asignaturas de números.
De toda la vida son las matemáticas, me encantan. Y la estadística también, la química también. La que se me atragantaba era la física. Es muy bonita, pero no la entendía. La que me ha enseñado muchísimo es la econometría. Además tuve unos profesores de econometría que aprendí muchísimo, me enseñaron muchísimo y les debo muchísimo. Me encanta la econometría.
La econometría, Pilar.
Sí. Oye, a mí me pasaba lo que ha contado Isabel. Dentro de la asignatura de física y química, que se estudiaba en segundo de BUP, en aquella época que mayores somos, Correas, a mí la química me encantaba y se me daba muy bien, y la física es que no la podía ni ver. Es que no entendía absolutamente nada.
Pues yo ni uno, por ni otra.
Directamente. Es lo que hay. Cuando no entiendes una cosa, te vas por el otro itinerario, que es más sencillo, seguramente. Bueno, nuestros oyentes que nos han dado sus respuestas en el 637-23-0000. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
Pues mira, vamos a conocer a Blanca, es economista, tiene trabajo, la vida resuelta, pero en 2014 cayó en las redes de un estafador amoroso y durante 4 años no se atrevió además a contárselo a nadie. Bueno, hoy nos lo va a contar a nosotros, nos va a contar su caso para ayudarnos a entender por qué nadie está libre de caer en este tipo de estafas.
A partir de ya mismo, en unos minutos, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te cuentan esto y mucho más en la tarde de COPE. La radio continúa, te dejo con ellos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo es su historia?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Yo cuando me saqué el carnet de conducir, resulta que el repartidor se puso enfermo y me dijeron, pues tienes que ir a repartir tú. Digo, pues fenómeno, pues tira para Málaga. Claro, yo pensaba que Málaga era pues como mi pueblecillo. Empezó a dar puerta, a dar puerta, a dar puerta por Málaga y cada vez yo me ponía más nervioso. Y yo que no llego y que no llego. Había un andamio con albañilas. Yo no me di cuenta, yo noté un zarandeo en el camión. Digo, pucha, qué ventolama ha pegado en el camión, que me ha movido hasta el camión. Yo oía nada más que pegar voces sin vergüenza. Y es que resulta que le había pegado un viaje al andamio que lo había desmontado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ya está aquí Blancolón con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobrecolchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolón, el momento de vestir tu casa. En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
HSN te apoya para superar la cuesta de enero, con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Esta semana en el Bazar de Lidl, productos increíbles a precios increíbles. Descubre nuestra gran variedad de productos de baño, como nuestro secador de pelo de 2300 vatios con sensor de encendido táctil, ahora por 19,99. Lidl, marca la diferencia.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las